Yulab presenta Dale Volumen a tu Consumo, un podcast original de Fohuk, financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores.
Hola a todas y a todos, nuevamente bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro podcast Dale Volumen a tu Consumo. Acá Pablo Rodríguez Arias al habla, en el espacio creativo Yulab, donde nos han permitido gestionar este podcast, que para nosotros es muy interesante, y darle volumen a este consumo que creemos que es relevante, y gestionado y producido también por Fohuk, que es la Asociación de Consumidores y Consumidoras que tiene sede en Concepción, pero también en otros territorios. Hoy, en este nuevo capítulo, no me encuentro solo para variar, sino que me acompaña una persona, rompiendo ya dos mujeres los dos capítulos anteriores, sino que hoy día ya nos acompaña una persona que es muy importante también en Fohuk, que sabe mucho de muchas cosas y que hoy día va a tratar de entregarnos contenido, entregarnos una visión y también aportarnos con una conversación interesante. Conmigo se encuentra Gustavo Romero Bustos, quien es director del Centro de Recursos Educativos para el Consumo Responsable y también es apoyo legal de Fohuk, a quien saludo y le agradezco que hoy día esté acá con nosotros y que pueda participar de esta conversación.
Gracias a ti, Pablo, por la invitación.
No, muchas gracias. Bueno, te cedo también el espacio, como a todos los invitados e invitadas, para que podamos describir un poco el espacio en el cual nos encontramos hoy día trabajando y dando esta información que para nosotros es relevante que la población la sepa.
Bueno, a ver, estamos en una habitación de color blanco, en donde existen distintos paneles de colores negros sobre las paredes. Nos encontramos sentados frente a una mesa circular de madera de color negro. Pablo frente a mí, más cercano a la puerta, yo un poco más distante y con dos micrófonos también de un color oscuro negro. Hay harta iluminación, ya hay al menos tres focos y tres cámaras también frente a nosotros y un equipo detrás, parte del equipo de YouLab también aquí apoyándonos.
Exactamente, que es un equipo bien, bien multidisciplinario y bien, bien enfático, o sea, emotivo, sí. Aguerrido. Y bueno, también explicitar y decir que este podcast ha sido producido y ha podido ser real gracias al aporte del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y Consumidoras establecido en el artículo 11 bis de la ley 19.496, que es una ley, es la ley del consumidor al final del día y es la que nos permite hoy día estar entregando este contenido. Y también se van a dar cuenta que a través de distintos espacios vamos a tener una campaña educativa justamente sobre los temas que hemos tratado esta temporada de Dale Volumen a tu Consumo. Hoy el tema, siguiendo con nuestro interés respecto a desarrollar este concepto de las fintech y que se entienda un poco más qué son las fintech, hoy día vamos a hablar sobre los objetivos y las formas de operar de estas fintech, ya de estas tecnologías financieras, de estas como nuevas formas de hacer finanzas, y que para nosotros es súper relevante que las personas que nos están escuchando y eventualmente a través de canal YouTube nos puedan ver, sepan a lo que nos estamos refiriendo. Y la pregunta con la que abro la conversación y te la planteo, Gustavo, también, es como entender si las fintech son un medio o un fin en sí mismo. En el sentido de, ¿las fintech son un medio para conseguir algo o las fintech se crearon para que ellas mismas fueran un fin en sí mismo? ¿Qué crees tú respecto?
Mira, es curioso el proyecto, ya yo quiero aquí igual referirme un poco como a la historia del trabajo que estamos haciendo en torno al proyecto en sí mismo, porque en el fondo, antes de esto, antes de este hito, era muy difícil al menos para mí reflexionar en torno a que sí soy un usuario de fintech, ¿ya? Y entender también qué implica ser usuario. Y frente a eso yo creo que la respuesta directamente hablando es que son ambas. Es un medio y también son un fin. ¿Ya? Y yo creo que va a depender de la óptica o del lado en el que nos encontremos. Es un medio para nosotros los usuarios, los consumidores en este caso de servicios financieros tecnológicos, en el sentido de que nos permiten, nos posibilitan facilitar mucho los tiempos de operaciones, los costos de las operaciones que podamos hacer a través de estas mismas aplicaciones, a través de las tecnologías que disponemos, para llegar a adquirir determinados servicios, para llegar a adquirir determinados productos. Es muy cómodo. Entonces, para nosotros viene a ser un medio, ¿ya? Pero también son un fin desde la óptica de quién instala finalmente un servicio financiero de carácter tecnológico. Porque puede llegar incluso a ser un poco tétrico el nivel de información que le estamos entregando, sí, no solo a la institución detrás, sino que también a la inteligencia artificial que existe detrás de una fintech. O sea, por ejemplo, hoy hablamos, y probablemente más adelante lo vamos a conversar, de la existencia de los denominados insurtech, que vienen a ser verdaderas aseguradoras ya tecnológicas. O sea, ya nos desplazamos de la relación física presencial con determinadas instituciones para hacer verdaderas contrataciones con entes inteligentes y tecnológicos no palpables. Exacto. Y ahí yo creo que sí son un medio, porque son, es tan avanzada la tecnología que permite, por ejemplo, la segmentación de mercado. Exacto. Solo con un algoritmo es posible de que la tecnología detrás nos esté clasificando como clientes determinados en determinados productos. O sea, si vamos a hacer una venta de chalecos masiva, probablemente va a ser ese algoritmo lo suficientemente inteligente como para decir que a tal grupo de personas les gustan los de lana, a tal grupo les gustan los de poliéster, a tal grupo les gustan los de tal color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué va esa información? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo protegemos también, en este caso, ese detalle? Porque en el fondo quedamos prendados finalmente a realizar compras frente a necesidades que quizás no estamos teniendo, pero que están apuntando en definitiva a nuestros gustos personales.
Exacto, yo creo que lo que dice Gustavo es muy cierto respecto a cómo las fintechs se están constituyendo como un nuevo mercado, ya distinto de lo que es el mercado bancario tradicional, el mercado financiero tradicional, sino que está entregando nuevas herramientas, está entregando nuevas posibilidades, y eso también nos hace replantearnos que posiblemente son algo totalmente diferente a lo que tradicionalmente llamamos mercado financiero. Pero ahora también es preguntarnos así como cuáles creemos o cuáles son los verdaderos objetivos de esta fintech y esos objetivos cómo se instalan dentro de este nuevo mercado que surge en nuestra sociedad. Y como primer objetivo, por ejemplo, tenemos el que puede reducir el costo de la transacción o el servicio que está brindando. Y creo que es muy importante eso como un objetivo en sí mismo de la fintech, ¿ya? Porque eso es lo que hace que la fintech sea tan atractiva de, digamos, tanto de crear por parte de la persona que se atreve a emprender respecto a crear estas plataformas digitales tecnológicas, pero también respecto a la persona que lo va a usar, porque sabe que los costos asociados a la utilización de estas plataformas va a ser mínimo respecto a lo, por ejemplo, lo que te exige una entidad bancaria o financiera tradicional, donde te cobran prácticamente por todo. O sea, tú pagas, de hecho en Perú hubo un tiempo una discusión respecto a, y se logró eliminar algunos costos asociados a la gestión de las cuentas bancarias, porque decía que era ilógico, por ejemplo, que el consumidor o consumidora final pagara por costos de administración. Sí, eso ya eso estaba cubierto a través de otros tipos de costos. Ya entonces, por lo mismo, yo creo que, o mejor dicho, uno de los objetivos de la fintech es reducir este tipo de costos.
Sí, definitivamente. Yo creo que ahí apuntaron al éxito, ¿ya? Cuando hablamos de costo, igual para que se vaya entendiendo, no solo estamos hablando del costo propio de una operación que en general casi la mayoría de los servicios financieros trae asociado. Muchas veces un servicio financiero tecnológico te extingue incluso el costo de la operación misma que estás realizando, lo que de por sí ya es un ahorro para el bolsillo personal. Sobre todo hoy en día, que es muy necesario, 300 pesos significan mucho, ¿ya? Suma y sigue, ¿ya? Los costos asociados a la adquisición de un servicio financiero finalmente se van reduciendo mucho, ¿ya? Costos notariales, por ejemplo, sí. ¿Ya? Sobre todo cuando sabemos que en nuestro país, por lo menos, los costos notariales están elevadísimos, ¿ya? Por sobre el peso, el valor referencial que se supone que deberían tener. Entonces, ahí tenemos otro gran logro, porque nos reduce el estrés, ¿ya? Muchas personas se encuentran distantes a la institución, en este caso financiera, a la institución bancaria respectiva, y el hecho de tener que acudir a una institución, no saber con quién conversar, tener que directamente relacionarse con una persona que va a estar hablando un idioma que probablemente no comprende, o que si no tiene la capacidad el profesional, en este caso, o el funcionario que te está atendiendo, de bajarte los conceptos a lo que tú realmente necesitas, no vas a entender nada, y lo único con la idea que te vas a quedar es que vas a adquirir X producto financiero. Exacto. Un seguro, qué sé yo, una tarjeta, débito, crédito, etcétera. Y eso es muy relevante porque en el fondo la gente busca disminuir esas intensidades, disminuir también en este caso las complejidades de la contratación de estos servicios y por supuesto el descargarlo en este caso de directamente desde tu celular. Exacto. Y tener acceso a todos sus servicios ahorrándote esos costos, no sé, emocionales, psicológicos que podemos también mencionar, los costos que implican los traslados, por ejemplo, a una institución financiera determinada, porque eso igual cuenta. Exacto. Es decir, igual me tengo que dirigir, yo que vivo en una esquina de Concepción, a el lugar más próximo a las instituciones financieras más cercanas que pueda tener, y me implican transporte público, me implican transporte privado. Entonces, si puedo hacer eso desde la comodidad de mi cama, bacán.
Sí, exacto. Y también otro objetivo a lo que apunta la fintech también es como llegar a otros nichos de mercado que antes eran imposibles de llegar. O sea, por ejemplo, antes era, no antes, o sea, como 5 o 10 años atrás, participar del mercado de capitales, por ejemplo, de inversiones, de otro tipo de operaciones que antes tenías que a través de una entidad bancaria tradicional tener un ejecutivo, y que el ejecutivo al final era tu asesor de inversionista y todo. Era todo un proceso el cual tú tenías que llevar. Hoy día hay muchas fintech que te ofrecen a través de un clic. Simplemente ellos mismos, como dices tú, a través de un algoritmo, ellos mismos te van recomendando dónde invertir, cuánto invertir, cómo ir volviendo tu capital para que vayas generando utilidad. Entonces, también el tema de llegar a nuevos nichos de mercado también se ha transformado en un objetivo de esta fintech.
Absolutamente. De hecho, uno de los verticales, por ejemplo, que vamos o podemos referirnos a propósito de esto, es algo del que igual he sido partícipe, por cierto, de mofarnos del quiere ser tu propio jefe. Claro. Y el tema de las criptomonedas, ¿ya? Porque ahí precisamente son las mismas personas que trabajan con criptomonedas las que van invirtiendo. O sea, hay personas que tienen todo un sistema, un aparataje, pantallas en donde pasan, están toda la noche hasta las 4 de la mañana invirtiendo, leyendo datos, ya que puede que el común no entienda, pero que en el fondo ellos mismos están realizando operaciones que antes eran destinadas a un mercado mucho mayor. Exacto. A un mercado en el que solo cierta población con ciertos conocimientos podían ingresar. Y tú, aterrizado, ciudadano común, la única forma que tenías para saber o para poder acceder finalmente a una inversión de ese tipo era a través de otro funcionario, a través de un ente gestor, un intermediario entre tú y la institución financiera, y él se iba a encargar de realizar tal inversión, tal aporte en tal lugar, en tal mercado, a ver si eso genera alguna devuelta mayor en este caso en cuanto a recursos. Pero hoy lo puedes hacer tú mismo. Sí. Ya lo puedes hacer tú mismo a través precisamente de estos servicios financieros tecnológicos. Exacto. A través de la creación de las criptomonedas, por ejemplo, que es un mercado desregulado absolutamente, sí, que existen proyectos de ley a propósito para poder regularlo, establecer ciertos límites, comprender un poco más de qué van, pero que en el fondo, nuevamente, y ahí una crítica en general a lo que ocurre en Chile, la ley nuevamente llegando un poco más atrasada. Siempre. O años más atrasada. Porque en el fondo esto ya es una realidad, ya es una realidad de la que han salido memes, de la que nos hemos instruido, de la que ya todos sabemos que existen, cuál cae, cuál no, no sabemos si finalmente en algunos casos puede resultar una estafa piramidal, por ejemplo, o en el fondo efectivamente está siendo una forma de captar recursos y de generarlos propiamente tal para el ciudadano común. Exacto. Entonces, mientras no lo regulemos, eso va a estar en la nebulosa y va a ser un montón de risa a propósito de los memes, pero es una realidad.
Sí, totalmente, es una realidad. Es una realidad que es lo que dices tú. O sea, efectivamente pasa así. También otro objetivo de esta fintech es mejorar la experiencia a la persona que utiliza, al consumidor o consumidora de estas plataformas, porque efectivamente mejora su experiencia. Hay como una, digamos, como es una aplicación tecnológica, también se preocupan de que las cosas sean mucho más fáciles de acceder, que sea entendible, que sea dinámico, que la persona pueda estar en constante interacción con la plataforma. Y también te permite segmentar mercados. O sea, otro objetivo es que finalmente tú puedes segmentar los mercados a los cuales tú quieres apuntar. Ya, yo creo que eso también es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las principales verticales en la fintech? O sea, como ¿cuáles finalmente son las principales expresiones de esta fintech? Digámoslo así. Están primero las fintech de procesamiento de pagos, ¿ya? Sí. Que ahí conocemos bastante, que después las vamos a ver un poco con ejemplos. Pero las que te permiten, por ejemplo, no sé, por Redel.com, ya que hemos visto mucho que ha salido, sobre todo en este proceso de la boleta electrónica, y que presta mucho soporte a mucho comercio detallista o comercio pequeño, permite el procesamiento de pago. O sea, que tú a través de tu tarjeta bancaria puedas generar un pago a través de esta plataforma fintech para que la persona proveedora, en este caso, pueda recibir ese pago. También tenemos la vertical de la scoring o riesgo ciberseguridad, que tiene que ver, como tú bien decías, todo lo que está asociado al análisis y solvencia de la persona respecto a si es como riesgoso o no para que se le pueda otorgar algún servicio financiero. Ya, claro. Yo creo que es importante también que hoy día las fintech hacen eso y ya no necesitan muchas veces un analista de riesgo de la entidad bancaria tradicional, que tenías que enviarles todos los antecedentes y te tenían que evaluar. Ahora es una aplicación que tú, bueno, y eso es lo peligroso, como bien tú planteas, que al meter todos tus datos también estás como finalmente entregando mucha información a una aplicación respecto a tu solvencia, respecto a tu propiedad, a tu patrimonio, y eso también puede ser, si no está bien regulado, puede ser peligroso. También otro es el InsurTech, como decías tú, o sea, la empresa de los seguros. Antes uno, cuando quería contratar un seguro de viaje, ya yo iba a ir a Buenos Aires, tenía que ir a la entidad bancaria y pedirlo y que la póliza. Ahora no, ahora basta que entre a una aplicación y con un clic te puedes como asegurar frente a un viaje, frente a cualquier situación que requiera o se te solicite un seguro. Los crowdfunding, ya que son básicamente lo que antes uno hacía era como la colecta, pero ahora se le puso el nombre, digamos, lo más sofisticado, que también son plataformas las cuales tú, hay muchas, digamos, entidades que suben a la, digamos, al mundo virtual para hacer colecta respecto a una causa, respecto a la compra de un determinado producto, etcétera, y que las personas pueden ir aportando a esa colecta a través de sus tarjetas bancarias, ¿ya? Y los lending, que son los préstamos también, que otra vertical, que también hoy día hay aplicaciones que te permiten, según tu riesgo, según una serie de, digamos, de datos, hacer préstamos directo a la persona, ¿ya? Que creo que también es importante. Y bueno, y lo que tú hablabas, Gustavo, que creo que es súper interesante también otra vertical, son las criptomonedas y los blockchain, ¿ya? Que, como tú bien planteabas, las criptomonedas son una realidad que no está regulada. Y que creo que no regularlas es un gran error, ya creo que no hacernos cargo de que existen las criptomonedas es un gran error. Acá, por lo menos en Chile, en su tiempo se resistió mucho el Banco Central a aceptar que existía el mercado de las criptomonedas. Hay otros países donde ya se permite pagar con criptomonedas. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el, o sea, qué es lo que sigue? Ya, porque claro, la criptomoneda es un sistema monetario totalmente fuera del sistema monetario tradicional del Banco Central. Entonces ese es el miedo que muchas veces tienen los bancos centrales de distintos países del mundo, que se está creando como un sistema monetario alternativo o paralelo al tradicional. ¿Qué crees tú respecto a eso?
Ya, de ahí me voy por una vertiente un poco más reflexiva, porque en ningún caso aquí voy a ser sincerar, no soy experto tampoco en criptomonedas y tampoco he utilizado el sistema como para decir, mira, ¿sabes qué? Funciona de tal forma. Pero sí está muy asociado a lo que estamos hablando, que son las fintech. Y primero, lo que anticipaba adelante, y es que nuevamente la ley llegando tarde. Ante todo, soy de la postura de que necesitamos una regulación al respecto, porque no se puede, como bien dices, desconocer de que hoy gran parte de la población, no solo chilena, sino que ni mundial, ya es partícipe de este mercado digital. Que es totalmente distinto a el mercado o a los conocimientos sobre los movimientos de recursos que teníamos y entendemos hasta la fecha. Y yo creo que también eso parte por un proceso natural de cambios sociales, ¿ya? Sí. En su momento la economía o las formas de entender la economía que tenemos hoy en día también eran una sorpresa para algún sector de la sociedad hace cientos o miles de años atrás, ¿ya? Y por lo mismo, yo creo que finalmente estamos en esa etapa de transición en donde, como tristemente siempre, lo nuevo asusta, pero que finalmente, si no le prestamos atención, ese mercado se va a comer al mercado tradicional. Sí. Y es que ya se lo está comiendo.
Y de hecho ya se está desarrollando.
Finalmente, hoy quien no tiene un sistema tecnológico detrás para realizar sus operaciones, para realizar ciertas contrataciones, se va quedando en el olvido. Es cosa de, si bien no necesariamente va directamente relacionado a una fintech, hoy en día es muy difícil, a veces la gente olvida andar con, por ejemplo, recursos físicos. Todo lo andamos trayendo en formato digital, ¿ya? Entonces, mi reflexión en torno es que mientras no lo regulemos, finalmente estamos dándole la espalda a un sistema que el día de mañana pudiera ser el dominante.
Exacto, ¿ya? Y lo hemos visto, que por ejemplo, para que las personas también que nos están escuchando siempre, los blockchain es prácticamente una billetera virtual, ¿ya? Donde cuando yo compro criptomonedas, se almacenan esas criptomonedas. Y las criptomonedas, como hablábamos, son monedas, pero que en este caso existen virtualmente, a las cuales se asigna un valor. Entendiendo de que el sistema monetario tradicional también es un sistema simbólico, o sea, la moneda o el billete por sí mismo no tiene ningún valor. El que le da el valor es el sistema monetario, digamos, del país, que le asigna un valor a un billete, pero en realidad ese también es un valor simbólico. Acá claramente, ¿cuál es la diferencia? Que aparte de asignarle un valor simbólico a una criptomoneda, esa moneda en físico no existe. Claro. Y eso es un poco lo que genera esta desconfianza de parte de los sistemas monetarios tradicionales hacia este sistema monetario virtual.
Nadie se dedicaba a hacer la valoración finalmente. Exacto. Y los que la hacen dista mucho de la valoración que te está dando el mercado tradicional.
Exacto. Y ahora, ¿cuáles son las principales criptomonedas que no nosotros conocemos y quizá algunos nombres les van a sonar, por ejemplo, el Bitcoin, ya que es una criptomoneda que se funda o se crea a partir del año 2011 y que hoy día está alrededor de los 18 millones de pesos el Bitcoin. O sea, un Bitcoin son aproximadamente 18 millones de pesos. También está el Litecoin, que nace posterior al 2011 al Bitcoin como la competencia, digamos así, que hoy día está en el orden de los 50 mil pesos, es un activo mucho más económico como valor. También tenemos el Ethereum, que ya está como en 1.2 millones, que también nace el año 2015, también como una criptomoneda, y hay otras más también criptomonedas. El valor lo importante de estas criptomonedas es que también se transan, ya también están como expuestas a las variables económicas, como que el valor baje, el valor suba. Entonces, bueno, claramente no depende de las mismas variables respecto a cuánto dinero hay circulando en el mercado, porque como son virtuales, les digo, no es lo mismo. Pero también están como expuestas a estas fluctuaciones. Ahora, ¿en qué pueden clasificarse estas fintech? Ya, más o menos son fintech de financiación, fintech de asesoramiento, fintech de transferencias, cobro y pago e-commerce, que son las que más comunes, digámoslo así, las fintech de contabilidad o las fintech de criptomoneda o criptodivisa, mejor dicho, que es lo que hemos hablado hoy. Y también, ¿cuáles fintech son las más conocidas? Y quizá algunas les van a sonar como nombre. O sea, nómbrame una que te venga enseguida si yo te digo, dime una fintech así como que conozcas.
Hace un rato justo conversábamos de eso, Tempo.
Tempo, por ejemplo.
Yo estoy, pero invadido. O sea, ¿a quién le tengo que alegar para que deje de salirme tanta publicidad en Instagram, YouTube, Spotify, en todos lados de Exacto. Tempo? O sea, voy a caer, pero rendido, no porque sí. yo quiera, sino porque es que estoy bombardeado de la publicidad.
Tempo es una fintech bastante interesante porque es una tarjeta de pago electrónica. O sea, lo que es Tempo en realidad es una tarjeta de pago. O sea, es una tarjeta que tú puedes utilizar en determinados comercios, no solamente nacionales, también internacionales. O sea, es como tener una Visa, pero en el celular. ¿Ya? Entonces, que claramente una Visa donde te dan una línea de crédito, te dan una determinada cantidad de dinero, lo cual tú puedes gastar, y después tú puedes ir pagando, puedes ir abonando, etcétera. Y claro, y eso está al margen de cualquier entidad bancaria, porque no es una entidad bancaria. ¿Ya? Claro. Y de hecho, Tempo, ¿qué es lo interesante de las fintech, a diferencia de otro, digamos, del mercado bancario tradicional, que cruza muchas variables? Entonces, por ejemplo, con Tempo tú puedes pagar combustible y está asociado a determinados beneficios, tú puedes pagar restaurante y está asociado a determinados beneficios. Los bancos hace un tiempo ya están haciendo lo mismo, pero no es tan fuerte porque no tienen la capacidad de vender eso como lo hacen las fintech, ¿ya? Las fintech, como dices tú, o sea, están presentes en la tecnología, por lo cual es una situación... A mí también me parece acá hace rato la publicidad de Tempo, ¿cachai?
No, y el salto que dieron a propósito precisamente de lo que venimos saliendo ahora, que es la pandemia. O sea, saliendo, comillas, que ya no tenemos tantas limitaciones de trayectos, de traslado, ya no usamos mascarilla en espacios cerrados, qué sé yo. Porque precisamente necesitábamos algo rápido en esos periodos de encierro, en esos periodos de cuarentena, que nos permitiera acceder a cosas tan básicas como la alimentación. Exacto. ¿Ya? Y ahí fueron precisamente las fintech las que supieron suplir esa necesidad. Y no la institución o el producto financiero que uno tenía, que te pide 30 claves antes de poder autorizarte a realizar una operación, que si bien son por méritos de seguridad, todavía Exacto. mi abuela pregunta cuáles son sus claves. Entonces, ahí hay un límite importante en torno al conocimiento del consumidor que no lograron resolver a nivel de mercado tradicional. Sí. Y otra cosa de las que mencionabas es que ojito, el tema de la realización de operaciones básicas de compra, ¿ya? Era un tema de risa en su momento, pero nosotros cuando estábamos en el colegio siempre teníamos un compañero que vendía, no sé, tabletones, los doblones. Y uno lo compraba, le pasaba un par de monedas y tú feliz con lo que le compras. Hoy en día uno ve que usan hasta un servicio propiamente. Sí. Tú puedes pagarles con tarjeta. Exactamente. Es una cuestión, pero impactante.
Sí, hoy día, más que esa complejidad, se ha tecnologizado el comercio. Ya hoy día como que el comercio... tiene muchas más herramientas tecnológicas sí. A través de las cuales captar el dinero.
Y ahí hay algo muy relevante porque si bien a mí en este momento como que ya me puede dar risa, ¿qué educación financiera tenemos? Ah, sí, o sea, realmente. A mí me colocas la maquinita cuando tenía 14 años y yo ya te tengo una deuda, te debo dos casas. Salgo del colegio debiéndote tres casas.
Salimos de la universidad debiendo dos casas y más.
Sí, o solo comprando doblones. ¿Cuál es tu deuda? Doblones. Nada más.
Y manjar.
Y manjar, los chiquititos.
Echa, manjar sí. Encima de los doblones.
Entonces, súper relevante porque tampoco a nivel educativo estamos llegando a que los jóvenes, los estudiantes de hoy en día, o sea, comprendan los alcances de las operaciones y de las aplicaciones, o sea, que están instalando.
Totalmente. Las fintech tienen que estar acompañadas de un proceso de educación financiera, pero no esta educación financiera que viene desde las entidades bancarias, que básicamente nos enseñan cómo endeudarnos más, sino que aquí lo que tiene que ser también es como la gestión responsable del endeudamiento y del dinero. Otras, por ejemplo, que conocemos es Mercado Pago, que es muy conocida, que tiene que ver también como una especie de billetera virtual a la cual yo le deposito, le transfiero dinero y a través de esa aplicación yo puedo pagar. Ya funciona también. No es una tarjeta de pago porque no funciona como tal, no tiene esas características, no está asociada como a estas multinacionales de emisoras de tarjeta como Mastercard, American Express, que por ejemplo la Tempo sí está asociada, por ejemplo, a Mastercard. Pero si no, Mercado Pago es una plataforma a la cual yo le puedo depositar dinero y que puedo comprar tanto en su plataforma Mercado Libre como también a través de otras, digamos, plataformas. Tenemos también Flow, que es una plataforma de pago. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar en un comercio, muchas veces me dice, ¿quiere pagar a través de Red Compra, de Mercado Pago o de Flow? ¿Ya? Flow también funciona como esta plataforma de procesamiento de pago que básicamente está dirigida a los proveedores. O sea, como los proveedores, yo le ofrezco la plataforma Flow para que personas a través de esta plataforma puedan transaccionar sus pagos, que tienen menores costos asociados a su mantenimiento, a, digamos, a la retención que le hace por cada transacción, etc.
Viene a ser un intermediario.
Tenemos también Redelcom, que lo hablamos hace un momento, que cuando vayan a los comercios detallistas o pequeños, muchas de estas como máquinas que antes eran Transbank, ya, y que después que Transbank pierde el monopolio de estas máquinas, aparece Redelcom y otras más, pero Redelcom sobre todo, donde ustedes van a ver que es una maquinita roja, ya, que cumple la misma función, pero claro, Transbank está asociado a Banco Santander. Pero Redelcom es una fintech, o sea, no está asociada, digamos, a un banco tradicional o institución financiera tradicional, sino que es una fintech, por lo cual se mueve también bajo esa lógica.
Y ahí nuevamente vemos cómo el mercado tradicional no alcanzó a llegar al pequeño productor, exacto, al emprendedor, exacto, al que está empezando a hacer, no sé, alguna artesanía que la tiene que vender y que la gente, como maneja dinero digital, necesita una plataforma ad hoc para poder vender sus productos. Exacto.
Tenemos también una fintech muy conocida a nivel mundial y también nacional, que es Buda, que lo que permite básicamente es la compra de criptodivisas, ¿ya? O sea, a través de Buda yo, por ejemplo, puedo comprar criptomonedas, Bitcoin, Litecoin, lo que a mí me importe, ¿cachai? Es como un mercado donde yo puedo comprar las criptodivisas, ¿ya? Y Buda es algo muy conocido a nivel mundial y también a nivel nacional. Tenemos Fintonic, ¿ya? Que permite asociar servicios financieros de distintos proveedores, que también es muy... muy como beneficiosa para los proveedores. Tenemos Lisa Insurtech, que vende básicamente seguros, ya, sí, que ofrece distintos tipos de seguros, y también tenemos así una serie de otras, digamos, de otras plataformas que son muy importantes para el procesamiento de pago. Ahora, para allá ya estamos como avanzando y casi terminando el capítulo, yo creo que acá lo importante y el llamado a atención que tenemos que hacer a las personas que utilizan esas fintech es que comprendan muy bien que cuando acceden a una de estas, comprendan su operatividad, comprendan las condiciones a las cuales se están sometiendo, comprendan y sepan muy bien que, claro, la inmediatez es un arma de doble filo. Porque por un lado me permite generar transacciones más rápidas, más espontáneas, pero por otro lado también el que genere eso muchas veces me da menos tiempo de reflexión en torno a lo que yo estoy contratando o a lo que yo estoy utilizando. Por lo mismo el llamado a atención a las personas es a utilizar de manera responsable esta fintech.
Claro, ¿no? Y ahí sumándome un poco el llamado a atención igual, va en relación a que si los costos, si bien se nos van a reducir tremendamente a través de quizás la comodidad de la instalación de una aplicación, hay que poner ojo de que nosotros estamos entregando información. Y esa información es sumamente delicada. De por sí existen grandes letreros de que no proporcionemos datos biométricos, a saber, huellas digitales, nuestras retinas, para efectos de desbloquear dispositivos tecnológicos, porque finalmente es algo que no podemos cambiar, o hasta el momento con la tecnología disponible, no podemos realizar esas modificaciones el día de mañana, como lo sí es una clave alfanumérica. Acá estamos entregando información acerca de nuestros gustos. Probablemente yo, por la dirección en este caso, por los contenidos que estoy entregándole a las distintas redes sociales, a las tecnologías en general, por eso se me está ofreciendo tanto tiempo, ¿ya? A nivel de publicitario. Entonces, ojo con la información que estamos entregando porque no es tan gratis como pareciera ser.
Exactamente. Bueno, y ya para ir concluyendo el programa y agradeciendo nuevamente, di dónde nos pueden encontrar, Gustavo, para mayor información de todos estos temas que estamos hablando.
Bueno, aprovechando las tecnologías, los invito a que puedan revisar nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web www.fohuk.cl, nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, en donde nos pueden encontrar como Fohuk, Fohuk-AC. También tenemos nuestra oficina, en este caso presencial, en Cruz 515, de acá de la comuna de Concepción. Casa central de la Asociación de Consumidores Fohuk. Así que puedan acercarse a nosotros y nuestros números de contacto que también están a propósito en todas estas plataformas que les mencioné.
Exactamente. Así que agradecemos hoy día que hayan estado con nosotros. Agradecer también al Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores que permite este, digamos, este proyecto. Agradecer el espacio YouLab a través del cual estamos grabando. Y nos despedimos hasta un próximo capítulo. No olviden darle volumen a su consumo para que en el mercado de las fintech tengamos mayor responsabilidad y podamos ejercer correctamente nuestros derechos frente a cualquier abuso. Así que nos despedimos hasta un próximo capítulo.
Chau.